En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Guilluzquiano, Fernando Evangelio, está Fouto, está Araud leyendo los mensajes, está Miguelito, y luego va a estar Maldini, que acaba de estar con Broncano en la revuelta.
Joder, está forrado.
¿Y ha respondido a las preguntas del sexo y el dinero?
Sí.
Creo que a la del dinero,
a la del dinero, sí.
Sí, sí, sí. ¿Quieres saber cuánto?
¿Cuánto dinero ha dicho que tiene?
¿Queréis hacer una quiniela o algo? A ver qué...
Yo te digo, ha dicho menos seguro de lo que tiene.
A ver, ¿alguien se apunta?
O sea,
pero no. De patrimonio... Palomar, ¿cuánto dirías que tiene Maldini?
De patrimonio total.
Un millón de euros.
Sube, sube.
Dos, tres.
3,5 de patrimonio, ha dicho.
¿De patrimonio?
De patrimonio,
ah, bueno, claro, de patrimonio, claro. Tendrá una casa que la habrá heredado y se la suma para él, claro.
Eso es lo que ha dicho. ¿Y queréis saber lo que ha dicho del sexo?
No,
del sexo.
No digas eso. No,
¿qué
eso
¿por qué no se va a decir?
Porque eso es.
A ver, ¿qué pasa?
Lo vamos a escuchar luego, ¿no? Además.
Pues sí, lo vamos a escuchar, pero es importante que lo sepan los oyentes.
¿Lo cerramos ya?
Sí.
Venga. Llevo casado 25 años, así que más o menos lo normal. Y cuando le han preguntado sobre...
¿Esa es la respuesta?
Sí.
Más o menos lo normal. Sí. No sé a lo que se refiere. Si
luego
mucho,
le preguntas.
Poco, vale.
¿Y sobre el individualismo decimos algo de eso? No,
eso no. Vale. Es que no lo he dicho. Que haga, con su vida, que juegue al solitario las veces que quiera. Que vale. Eso, no, solo imaginarlo me muero de asco.
Es que hay muchos hoteles y mucho aburrimiento.
Venga, 12 y 9. Miguelito, ¿tú quieres decir algo de esta selección española? ¿Abrir un poco el melón de la opinión? ¿Ejercer de director y decir, por aquí tienen que ir los tiros de la opinión de la selección española?
Bueno, yo creo que no tenemos que... O sea, a mí me aburre un poco de verdad, de ventana tras ventana, en que al final no hablemos casi de fútbol o lo que está haciendo Luis de la Fuente, que al final, por ejemplo, ayer, entiendo que el tema es Lamine Yamal, si debe jugar, si hay que cuidarle, si hay que darle descanso, o sea, el seleccionador tiene que poner a los mejores porque se tiene que clasificar y no comete... o sea, no se la juega. Si un tío le dice no estoy, no estoy. Entonces, pues no sé, yo creo que podemos empezar a comparar esta selección que todavía no es campeona del mundo. Evidentemente, estamos todavía, no estamos al nivel de la que nos hizo campeones, pero yo estoy muy ilusionado con este grupo, con este seleccionador. Todo está saliendo bien y yo de verdad, a dos años vista, ojalá recuperemos bien a Rodri y a Carvajal, yo empiezo a soñar con otra estrella, ¿eh? Porque a mí esta selección me transmite muy, muy buenas sensaciones.
Lo que pasa es que ir de favoritos no nos viene bien. No, eso siempre, cuando hemos ido de favoritos, no, hemos pifiado.
A la Eurocopa fuimos de favoritos, a la segunda.
A la de 2012.
Y al Mundial de 2010
y
al Mundial también.
2010 no éramos los grandes favoritos.
No, grandes favoritos.
No podemos
decir
que éramos favoritos cuando no habíamos ganado nunca. Estaban.
En 2012
ya. Pero veníamos
candidatos y bien colocados. 2010.
2012 es lo único que os compro, 2012.
Sí. Claro, y fuimos de favoritos y la ganamos.
Sí.
Vamos, no es que ganamos, barrimos.
Sí, sí. Es verdad.
Yo el mérito que le doy a De la Fuente es haber devuelto la ilusión, porque después de ese ciclo victorioso, hemos tenido varios años, varios seleccionadores, que combinaban buenos partidos, porque yo recuerdo buenos partidos con Lopetegui, con Luis Enrique, con grandes decepciones luego en torneos, no siempre, porque con Luis Enrique se llegó a unas semifinales, pero digamos que nadie había ilusionado con una generación probablemente inferior a la que tenían esos seleccionadores, aparentemente, y jugando un gran fútbol. Yo cuando me siento a ver delante de la tele el partido de España me quiero divertir como aficionado al fútbol y a la selección que soy, y con esta selección me divierto. Luego encima gana, que es no digo lo de menos, que es lo de más, pero sobre todo que divierte, que es un fútbol como el de hoy, vertical, con mucha gente llegando al área, presionando mucho, y le doy especial mérito al seleccionador, primero por haber subido el nivel individualmente de muchos jugadores. Creo que está sacando rendimiento superior al que muestran en sus clubes, pero sobre todo colectivo. Cómo presionaban hoy, cómo morían por una idea, cómo se sacrificaban por el compañero. Yo era algo que hacía tiempo que no veía en la selección.
Sí, sí.
Yo diría la importancia
que le da De la Fuente a las bandas, en el sentido de que su selección puede jugar con dos extremos como Nico y Lamine, y cuando no los tiene es capaz de alinear, por ejemplo, hoy a Cucurella y a Pedro Porro. Porro no sé cuántas pases habrá dado desde la banda derecha, pero
de los si que
no
más tiene, pases han dado Pedro Porro.
Si no tiene extremos, tiene laterales que son capaces de centrar al área y gente de segunda línea para entrar, que eso lo mantiene como, yo creo, idea básica de su sistema de juego, que los mediapuntas, los centrocampistas tienen que llegar a recoger los balones, y luego esa voluntad inquebrantable de terminar jugadas, que acabando las jugadas,
claro, es la diferencia.
Te ahorras la opción de contragolpe del equipo contrario. Por eso es muy difícil que pillen a la selección a la contra, y cuando el rival, como hoy, ya sea por carencias propias o por la presión de la que estamos hablando, es incapaz de salir de su campo, eso le permite a la selección hacer toda la presión porque tiene muy pocos metros en los que esforzarse de máxima exigencia, y luego siempre tiene dos individuos en el centro del campo, como ya haya sido voy a decir al final Pedri, Fabián, que siempre tienen la vista panorámica que les permite cambiar los juegos a la banda y buscar al lateral que esté desmarcado.
Yo creo que tiene una cosa muy buena.
Hoy ha jugado muy bien al fútbol.
Yo creo que tiene una cosa muy buena España, después de la depresión en la que caímos tras el Mundial de Qatar. No se nos debe olvidar, España estaba deprimida por la actuación que tuvimos en Qatar, la gente pasaba de la selección nos ha vuelto a reconquistar, este grupo de chavales, este seleccionador, nos ha vuelto a enamorar, nos hemos enganchado con ellos, más allá, por supuesto, de la Eurocopa que la hemos ganado, de la Liga de Naciones, pero nos hemos enganchado porque juegan bien al fútbol, porque son chavales, porque son niños que los hemos visto en los clubes, porque no tenemos una mega estrella que diga, bueno, Francia tiene Mbappé, el otro tiene... Nosotros somos un grupo, somos una selección. Y hoy, por ejemplo, parecerá una tontería, pero en Córdoba hacía una noche de perros, la gente con 3-0 diluviando seguía en el campo. El otro día en Murcia no hizo un buen día, también chispeó, también llovió. La gente no se movía hasta... Y metimos el gol en el 80 y pico. Yo creo que esa conquista, o mejor dicho, reconquista del público, la han conseguido este grupo de futbolistas y este seleccionador.
Sí, pero eso que
y
dices,
eso tiene,
perdona,
mucho valor.
Manolo, eso que dices como algo bueno, de que esta selección es un grupo de gente que no tiene una gran estrella y tal, era justo lo que decíamos antes de la Eurocopa como defecto.
Como un defecto, sí.
Decíamos, sí, España no sé, pero no tenemos un jugador diferencial,
Podríamos poner a Lamine.
Yo creo que ahora Lamine y Nico, yo creo que están en ese escalón.
Sí. Ahora.
Sí. Ahora, claro. Ahora, sí, ahora, sí, ahora, pero no, me refiero no. Que no sé si estoy tan de acuerdo que no tenemos
una
no, perdón, es que en la alineación de hoy no hay ni un jugador del Madrid, ni un jugador del Barça, ni un jugador del Atlético de Madrid.
Lo he dicho yo y me ha dicho Pedro
¿Qué? Perdón, Lama, ¿qué?
Lo he dicho yo en la transmisión, he dicho Pedro Martín que desde 1928 eso no pasaba.
Es increíble, ¿eh?
Sí, sí, es brutal.
Increíble.
Es brutal. Yo lo que iba a añadir a todo lo que han comentado tanto Guille y Miguel y Manolo, para mí es la sensación de familia. Está cuidando unos detalles Luis de la Fuente que a mí me gusta mucho. El otro día ver en muletas
sí,
a
entrar
Carvajal,
los dos con
a Rodri,
el pasillo de
Lenormand,
sí.
Hoy ha ido Jesús Navas. O sea, el concepto de grupo lo está manteniendo
Gaby
muy bien.
Gaby fue a la final de la Eurocopa. Capitán.
Correcto. O sea, esa sensación de cohesión, de grupo, de que cualquiera...
Fotos de Carvajal y de Rodri en el vestuario.
Claro. Todo eso a mí me parece que suma mucho también, o sea, que es una sensación de equipo.
Qué felices está, es increíble hacer un tiempo de juego por la tarde y ahora un partidazo. Un tiempo de opinión que estáis tan enamorados
además,
de la
es que nos gusta mucho la selección,
que no discutimos
lo que nos gusta la selección.
Además, Juanma, sin bajar el ritmo, que es a mí una cosa que me impresiona mucho, o sea, que hoy con 2-0 siguiera presionando con la misma intensidad el equipo, que siguiera atacando, que siguiera intentando terminar jugadas, a mí me impresiona, porque eso es muy difícil de hacer. Y con jugadores no habituales, además, con jugadores que no son titulares indiscutibles.
Hacíamos debates cuando jugaba la selección y jugaba mal y decíamos, joder, si es que los partidos de la selección molestan. Ahora, hoy el debate todavía no hemos sacado esa palabra. No. Hoy estamos al revés. Bueno, estamos encantados
de que juegue la selección. A mí el parón me sigue molestando, ¿eh? A mí el parón
no me gusta.
Sí, pero
hoy no has hablado de hablado de que te ha gustado el partido.
Claro, ha sido superior el efecto del juego de la selección al posible parón. Pero bueno, a mí el calendario sigue sin gustarme. Ahora, que hay un hilo del que tirar, del que automáticamente nos convertimos en favoritos cuando ganamos la Eurocopa y somos ahora favoritos o candidatos, vamos a dejarlo así, para el Mundial. Eso es indiscutible. La amplitud que le ha dado a la lista Luis de la Fuente, él se reivindicaba hace nada, da la impresión de que cualquiera que tenga un cierto nivel es bien acogido a la selección y que puede jugar cualquiera, y además se mete en el sistema y se pone a jugar automáticamente. Hoy era muy fácil en algún momento desconectarlo, irse. El gol el otro día llega en el minuto 80 y tantos. Los que están pasando la travesía del desierto ahora son Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, nuestros primos. Nosotros estamos disfrutando de un éxito rotundo. Es que decís, no, nadie se ha quedado. Es que no se le puede poner un pero a esta selección.
Y medalla de oro en
hoy
los juegos.
Nos hemos pasado muy bien hoy viendo la selección.
Medalla de oro en los juegos, campeones de Europa y la sensación, insisto, de que. Bueno, por cierto, y a todo esto, con el caos en la federación. Sí, lo cual demuestra que el deporte es una cosa absolutamente inexplicable. Pues o sea, ahí hay un sin gobierno. Un sin gobierno. No sabemos ni si va a haber elecciones. Si hay elecciones, si hay un presidente, ¿quién manda? Si puede ir al palco, si no puede ir al palco. Si no...
Está del bosque.
Sí,
si no
le renuevan, que si no le ponen el sueldo que le prometieron. Y sin embargo va todo mejor que nunca. Con lo cual, vale más que estén así. O sea que...
Bueno, también porque los jugadores saben que se están jugando estar en la lista del Mundial, ¿eh? O sea, estos partidos, que a algunos les parece que les molesta,
bueno,
por los momentos que han
dado. Dos años.
Pero te lo tienes que ganar ahora, ¿eh? Sí. Ya está hablando Miguelito, este grupo para el Mundial, qué. Pues lo mismo, los jugadores saben que se tienen que ganar el Mundial desde ahora, demostrando partidos como esto que quieren estar.
Que ir a la selección para un futbolista es lo más grande que hay.
Pues claro,
repito, que solamente hay algunos, dos, tres, cuatro, cinco, que se puedan permitir el lujo de decir, mira, prefiero rotar, pero a un chaval, a un futbolista español le vas a decir tú que guarde minutos. No, hombre, no, yo quiero ir a la selección, por favor.
Y por cierto, mira que no santo de mi devoción y que yo le he criticado, será el periodista que más caña le he metido, pero a la selección le da la oportunidad a Luis de la Fuente Rubiales.
Sí.
Pero suena que le llamaban
eso lo hemos dicho, que ha sido un acierto de Rubiales.
Es que... Bueno, un momento, le llamaban Luis el Breve, y te quiero recordar que estuvo en entredicho que si no ganaba, no me acuerdo qué partido, ahí está Miguelito, lo mejor se lo cargaban en septiembre. Bueno,
la pasada de naciones.
Después de perder en Escocia.
Sí, pero vamos a ver.
Después de la derrota en Escocia,
dijeron que le ponían porque le caía bien a los de la COPE. De ahí lo de Luis de la COPE. Cuando pasó lo de Luis Enrique...
No, lo de Luis de la COPE se lo puse yo. No se lo
¿Cómo que tú? ¿Pero qué dices?
Manuel Lama Jiménez.
Que no, perdona, eso se lo pusieron en las redes. Y entrevistamos a la persona
En el segundo partido que gané le puse yo Don Luis de la Copa.
Pero ¿cómo que en el segundo partido? Si ya estaba puesto antes del primero. Vamos a ver, pero que estaba puesto antes del primero, Manolo.
Era el contrapeso que nos hacían por lo de Luis Enrique.
No hagas trampas, que aquí eso sí que no está permitido.
Don Manuel Lama Jiménez le puso Don Luis de la Cuarta y Don Luis de la Copa.
Don Luis de la Cuarta lo compro, pero...
Y de Luis de la Copa, si te gusta bien, pregúntaselo a Paco González, la primera que lo dije.
Que no, que lo dijo un tuitero y lo
estaba
entrevistamos
en redes,
aquí.
Manolo,
estaba en redes. Eso.
Vale, pues ya está. Pues,
de todas maneras, Lama, los palos que le cayeron a Luis de la Fuente cuando le nombraron seleccionador.
Escúchame, los que le van a caer en el momento que palme.
Y cuando los aplausos son Rubiales, madre mía.
Y también,
caer en el momento que palme, no
lo
te
ha pasado
lo olvides,
mal, ¿eh? Lo ha pasado mal, ¿eh? Bueno, no digo que la pasa mal.
Bueno, perdón.
Escucha, estos sitios, no, el pasarlo bien o pasarlo mal, veces va con el sueldo.
Sí, pero es que a él no se lo subieron, ese es el problema.
Bueno, bien, ya lo reivindicó él el otro día. Sí. Pero vamos, los entrenadores ya saben que son esclavos de los resultados. Sí. Si juegas bien, pues oye, una noche fantástica de radio, elogiando el partido, la selección, y si van mal dada, pues hay palos. Bueno, esto es el ABC, el pan nuestro cada día.
Sí.
Por eso que se prepare cuando le palme o le echen, lo que le va a caer.
O pierda un partido, que tiene que ir al país.
Normalmente a todos los entrenadores acaban echándoles.
Claro. Sí.
Muy bien.
Eso mismo.
No, es que me estaban mandando ahora la fecha de la entrevista a los creadores del mote de Luis de la COPE.
¿Qué fue?
Manolo, ¿te ha emocionado estar en Córdoba? ¿Qué tal la
gente?
Pues
la verdad que me emociona porque repito, Córdoba, no sé si en la tele se vea, se escuche, perdón, se ha cantado el himno del Córdoba mientras el partido. A Morata se le acorda tres veces. Se ha entonado el himno de España en medio del partido. Se ha cantado el himno de Andalucía. Que eran 20.000 tíos.
Ha sido un concierto, más que un partido, entonces.
Bueno, ha sido un espectáculo.
Un espectáculo.
Entonces, pero... la gente, oye, se ha entregado 20.000 tíos en Córdoba un martes.
Sí, sí.
Para que veáis esto del horario y tal. Un martes lleno, hasta la bandera, diluviando, y la gente allí debajo.
Es impresionante, Manolo, cuando hablas con la federación, cuando ves las imágenes de la selección, cada vez que va a una ciudad, Murcia el otro día, se agotaron las entradas como un mes antes. Bueno. Es una pasada. A veces a algunos les convendría salir de este cubículo en el que nos encontramos.
¿Dices a algunos de la COPE?
No, alguno, en general. Y ver que en la calle la gente está como esto, loca con esta selección. Esto no es como
un,
loca.
Esto no es un cubículo. Esto es probablemente el estudio de radio más avanzado que hay en España.
Sí, pero digo que estamos
no
aquí...
No un cubículo. No, cubículo que, será que, tu habitación.
Que lo digo, digo en plan bien, pero que estamos aquí cerrados muchas veces sin salir y que fuera la gente está encantadísima.
Yo salgo mucho. Yo estoy encantado de salir. Salgo mucho. De hecho, creo que salgo demasiado.
Hombre, ahí está.
Debería estar más en casa.
Ahí está Miguel Ángel de Abollarizo y Cruz.
Sí.
Tu compañero Tony Cruz, que te digan la repercusión que tiene COPE, en, por ejemplo, en Córdoba.
Miguelito, ¿qué repercusión tiene COPE en Córdoba?
Miguelito,
pero datos. Se ha hecho un selfie. Imagínate, Manolo, que estás en la convención de directores. Quiero que nos expliques con ingresos, gastos y tal, la repercusión de COPE en Córdoba.
Una fotografía.
Imaginaros en un mercado, una pollería, un sábado.
¿Qué? Una pollería.
Mucha gente. Sí. O sea, una riada de gente. La cabina de la cadena COPE hoy aquí, en el Nuevo Arcángel.
Maravilla.
Yo no sé la cantidad de gente.
A ver si haces un programa del partidazo aquí y luego tienes que hacer en Córdoba aquí. Sí.
Pues te digo una cosa, tengo muchas ganas, pero está Suáncar empeñado en que no vayamos a Córdoba, o sea que la gente le protesta a Suáncar en el Twitter.
Pero mira, Suáncar te lleva ahí a su tierra, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Arucas, sí.
Canarias te llevo.
Sí, sí. A Las Palmas ya hemos ido 3 o 4 veces, mira, pero, claro. pero a Córdoba no hay manera.
Córdoba estuvimos, pero vamos a llamar de otra manera.
El director que me está escribiendo ya que cuando quieras puedes ir.
Pues mira, encantado de la vida.
Paga tu Suáncar y vais para allá sin problema.
Y todas las fotos eran para Miguelito, ¿no, Manolo?
Para Miguelito y Sergio, todo.
Y Sergio. Bueno, pues oye, que ha sido un placer enorme contar este parón de la selección.
Y una cosa solo, ahora que están de moda las reivindicaciones. Sí. Se ponga como se ponga Manuel Lama Jiménez,
¿sí?
Luis de la Cuarta se lo puso un servidor.
¡Oh! Bueno.
Vamos.
Esta, mira, te voy a decir una cosa. Te pueden perdonar cualquier cosa, pero esta
Se la doy. No. Se la doy. Es verdad. En una transmisión me dijo él, a mi lado... Vamos a llamarle Don Luis de la Cuarta cuando... Me parece que era el primero o el segundo partido, ¿no?
Sí.
O algo así. Vale. Dijo, bueno, ahí bien, toda bien, para él. Bien.
Entonces...
Y voy a darte otra para que veas. Me ha escrito Miguelito que le has dicho que saque temas. Y como él me dice, saca todo el rato el tema de que Luis Enrique no convocó ni a Fabián ni a Merino. Que él no se atreve a decirlo porque le falla el micro, pero lo voy a decir yo por él. Vale.
¿Cómo ha cambiado el tercio?
¿Yo he escrito eso?
No, oye, he dicho, tú me lo has escrito. Si quieres, lo reitero.
Miguelito, creo a Lama. A mí Lama no me ha engañado nunca.
Mira, te voy a... Miguelito, ¿me dejas que mande el mensaje con tu nombre, lo que pone? Y luego colgamos en Twitter.
Firmado.
Es que a mí, una de las cosas que más me sorprende, aunque hoy había quedado también la tertulia, que no quiero en el enfrentamiento de siempre, de la fuente de Luis Enrique.
Lo quieres manchar, ¿no?
Pero que me sorprende muchísimo que ni Fabián ni Merino estuvieran en el Mundial de Qatar.
Ahí
pero
está,
que
Miguelito,
no vamos a hablar del pasado.
Vale. Vamos a olvidar, sí, también es verdad que deberíamos superar lo del Mundial de Qatar, porque me veo el día de la jubilación dentro de 40 o 50 años, como diría Antonio Torruiz, cuando nos jubilemos, y vais
diciendo,
pero
¿te acuerdas,
pero ¿te acuerdas en el Mundial de Qatar, cuando Luis Enrique contra Marruecos y tal?
No, ¿tú te acuerdas cuando nos eliminaron en Brasil? ¿Tú te acuerdas lo que duró aquello?
Sí.
Porque fue un fracaso, ¿no?
Sí, sí.
Pues esto es igual,
sí.
Los fracasos no se olvidan.
Hombre, igual.
Te digo, pero dices no, que los éxitos están más, basados vamos, sí. en saber levantarse de los fracasos. Y aquello fue un fracaso en mayúsculas. Pero vamos.
Muy bien.
Pero muy grande. Para mí uno de los más grandes de la historia.
Manolo, disfruta de la noche en Córdoba.
No, de la noche en carretera. ¿Qué coño en Córdoba? Si voy para Madrid.
Ah, ¿vienes para Madrid?
Claro.
Yo pensé que dormías en Cabra.
No.
Vale.
Voy para Madrid.
Vale, pues nada.
Que tengo cosas que hacer mañana con mi padre.
Pues buen viaje y un beso a tu padre.
Y otro para el tuyo.
Venga, gracias. Hasta luego. Miguelito, ¿y tú duermes en Córdoba?
Sí, dormimos aquí en Córdoba. Mañana prontito regreso.
¿Tienes plan?
Estamos esperando.
Miguelito, te mereces una
cervecita.
Una cervecita hoy sí, ¿eh? Sí, sí. Hoy sí.
¿Habrá algo en Córdoba abierto hoy?
Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no.
¿Que no?
Sí. ¿Cómo no va a haber abierto nada en Córdoba?
Pues oye, una cervecita pronto. Fresca, Miguelito, entra ahora
Miguelito,
de la zona de la mezquita.
Lo que eras y lo que eres, Miguel, verdad.
Miguel. Sí, no, vamos. No, ya estoy para el arrastre, Juanma. Bueno, ya no, pues, no soy ni la cuarta parte de lo que era.
Bueno, algunos con la cuarta parte todavía tiran, ¿eh? Un abrazo, Miguel. Gracias.
Otro, adiós. Chao.
Juanma, déjame decir una cosa más del partido antes de que lo cierres. De Morata, que creo que hemos hablado poco de él. Para mí en un momento era el tema del partido. O sea, cuando ha fallado el penalti, con todo lo que sabíamos de la entrevista con Alberto Herrera, la fragilidad que ha mostrado, que yo creo que la gente se ha solidarizado con él, pero a nivel deportivo siempre aporta cosas al equipo, lucha, pelea, abre huecos. Pero no tenía otra vez hoy, había fallado algún gol importante, por ejemplo, el lanzamiento de penalti. Sí que creo que haya marcado, ha sido un alivio para él y para todos, incluido De La Fuente, que estoy convencido que no lo hubiera cambiado si no hubiera marcado un gol.
Y ha sido un gran gol, además. Ha marcado un gran gol.
Sí,
sí, sí, muy bien metido.
Me alegro por Morata y por la gestión de todo esto. Por cierto, que Morata viene al Bernabéu dentro de nada.
La semana que viene.
¿Semana que viene?
No, primero,
la siguiente jornada es Madrid-Milán.
Sí, sí. Después del Clásico.
Después del Clásico, así que ahí estará Morata en el Bernabéu. El triunfador del día es Samu Omorodion, el exjugador del Atlético de Madrid, cedido en su día al Deportivo Alavés, que está jugando en el Oporto y que hoy ha metido 4 goles en la primera parte con la sub-21 a la selección de Malta. Partido que se ha jugado en Algeciras, hemos ganado 6-0. ¡Hola, Samu!
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, yo muy bien, pero no tan bien como tú, porque nunca he metido ningún gol, imagínate 4 en un partido.
Bueno, sí, muy contento, la verdad.
¿Pero cómo que muy contento? Tienes que estar, o sea, ¿cómo tienes el móvil? ¿Qué está? ¿Que echa humo, no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, la verdad que estoy muy contento por la victoria, sobre todo del equipo, que es lo más importante, y con buenas sensaciones, cerrando la fácil clasificación, y la verdad que me contento.
¿Y todos los goles en la primera parte? ¿Qué pasa? ¿Que saliste con ganas de resolver pronto y luego que te quitaran para descansar o qué?
Bueno, al final un delantero tiene que intentar siempre meter los máximos goles posibles. Y si se ha dado la ocasión de casi la primera parte, bueno. Pero sobre todo, como he dicho, y por tanto la vista del equipo, y si puedo ayudar, pues mucho mejor.
Sí, sí. Llevas en total, con selección y Oporto, 11 goles esta temporada. Estás superando lo que supongo que esperabas, ¿no?
Sí, sabía que... conocía mis capacidades, sabía de lo que era capaz, y bueno, es verdad que me está saliendo un buen inicio de temporada. Es verdad que tengo que mejorar muchas cosas, y bueno, con el paso del tiempo... seguir mejorando y seguir ayudando tanto en mi club y en la selección, y bueno, seguro que llegará mucho más.
Seguro. Yo pensé que te iba a llamar Luis de la Fuente, fíjate. ¿Te llevaste un palo cuando no te llamaron para la absoluta o no?
Un palo no, ¿por qué un palo? Al final...
pero estabas pendiente, di la verdad, Samu, estabas pendiente de si caía.
Sí, es verdad que estaba un poco pendiente, pero si te soy sincero, ya lo dije en la entrevista hace unos días, tampoco... Estaba muy pendiente, y es verdad que sí, mi familia y mis amigos están más pendientes, pero bueno, al final es verdad que tiene ese run, pero bueno, hay que estar, tomártelo con tranquilidad. Soy joven y sé que en mi momento vaya, lo tengo claro, porque sé lo que soy capaz.
Oye, algunos te echan de menos en el Atleti. ¿Tú lamentas no haber tenido una oportunidad en el Atleti?
Bueno, ¿qué te digo? Al final ellos son los que deciden. Si no me querían ahí es porque a lo mejor... creían que no tenía suficiente nivel, y bueno, un poco es plan de hablar de ellos. Ellos son los que saben lo que hicieron, y bueno, sí, tranquilo.
Yo lo que pasa es que una vez escuché o leí algo de que el Cholo que no había hablado contigo nunca. No sé si...
No. Es verdad, yo nunca había mentido ni nada, es verdad, no hablo conmigo, nadie... La directiva va conmigo, solo Caldo Bufero, y bueno, pero ya sabía ya la postura del club, ¿no?
Joder, pues se deben estar tirando de los pelos, ya te lo digo yo. Cierro con una cosa, que seguro que que quieres decir algo de esto. Ha habido un incidente hoy racista en un partido de la Sub-19. ¿Qué ha pasado, Ganga?
Sí, ha sido en Bucarest, en Rumanía, ¿sí? Con Eli Yagif, el jugador, ¿sí?, del Athletic Club. Ha acabado el partido y se le ha visto ir a por un rival. Nadie entendíamos qué había pasado, y lo que había pasado es que ha recibido un insulto racista de uno de los jugadores de Rumanía. Se ha formado una pequeña tangana que no ha ido a más, pero sí que es cierto que han tenido que agarrar a Elilla porque se ha ido evidentemente a por el rival, y han mostrado su apoyo a la federación y el Athletic Club al jugador español, evidentemente.
Samu, di lo que quieras, que evidentemente a ti este tema te toca especialmente.
Bueno, ¿qué te digo? Ya, estamos cansados ya de esta tontería, perdón por la palabra, pero es lo que hay. Al final esto no tiene que ver en el fútbol, siempre es la misma historia. Yo al final estoy un poco cansado. Yo creo que hasta que no se toman medidas de verdad, no va a cambiar. Y bueno, al final lo que yo diga al final no sirve de nada, porque aunque lo diga yo, aunque lo diga otro jugador, no lo van a echar.
No, si lo decís mucho, sí. Sanciones duras. Bueno, y lo tenéis que decir mucho y que no pase por alto.
No lo tengo que decir yo. Al final eso no tiene que ver el fútbol y las sanciones tienen que ser duras. Pero bueno, aquí sobre todo mandarle todo mi apoyo a el Aya y bueno, que sepa que estamos todos con él, y esperemos que se alce la voz muy alto para que esto no se vuelva a repetir.
Muy bien. Oye, gracias por estar en el partidazo. A ver si nos conocemos un día personalmente en una entrevista, ¿vale?
Encantado, cuando queráis.
Venga, un abrazo, Samu.
Gracias.
4 goles, lleva 11 en lo que llevamos de temporada. Dice en la entrevista que el Cholo no le dijo nada, nadie de la directiva, que solo Carlos Bucero.
Carlos Bucero es...
le habló.
Alto ejecutivo del club.
Alto ejecutivo del club. Sí, pero Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
A lo mejor estas declaraciones de Samu no sientan bien a algún seguidor del Atlético de Madrid, porque, no sé, pueden interpretar que hubo a lo mejor algo de dejadez en ese sentido.
Bueno, no sé, a los aficionados no han gustado mucho en el interior del vestuario, concretamente en el cuerpo técnico, fuentes muy cercanas al cuerpo técnico que han visto los cebos que hemos ido poniendo en redes durante la tarde-noche y que han oído ahora la entrevista, me dicen que no es verdad que no hayan hablado con él, que solo lo haya hecho Bucero. Además de Bucero, a mí me dice esta fuente muy, muy cercana al cuerpo técnico que Gustavo López, que es el enlace entre el cuerpo técnico y la plantilla, los jugadores, el que habla con ellos, entre otras funciones, habló 3 veces con Samu Omorodion, una cuando acabó su periplo en el Alavés, otra antes de ir a los Juegos Olímpicos y otra cuando, de vuelta de los Juegos, ya se entrenaba con el primer equipo pendiente de su salida. Además, me dicen que también Andrea Berta habló con él, con el futbolista. Así que, bueno, yo digo lo que dice el cuerpo técnico, y que no le ha extrañado mucho que Samu dijera que nadie habló con él cuando, insisto, se han producido estas conversaciones.
Pues es lo que ha dicho Samu en la entrevista, y esta es la información que aporta.
A mí me sorprendió, Juanma, mucho la salida del Atlético de Madrid. Entiendo que si hubiera venido una oferta, como se hablaba al principio del verano, de 50 millones de euros, pues a lo mejor si vas a por otro como Sorloth, pero creo que pagó el Oporto 15 al final.
No, 30, ¿sí? ¿No?
Más de 30, casi bueno, 35.
En cualquier caso, yo me hubiera planteado quedarme con él después de lo que mostró el año pasado en el Alavés. Que es verdad que acabó siendo suplente, los Juegos Olímpicos acabó siendo suplente, pero yo es el delantero español joven con más proyección que veo, y por lo tanto me sorprendió que el Atlético de Madrid no apostara por quedárselo, si no lo ve para la primera plantilla, cederlo, pero tener el control para poder recuperarlo, porque yo creo que va a ser el delantero de la selección en un futuro próximo.
A mí no me extrañaría que en la próxima convocatoria esté Omorodion con De La Fuente.
Hombre, teniendo la clasificación resuelta, sí. Es lo más lógico.
No me extrañaría.
Una cesión con cláusula no hubiera estado mal.
Lo de la operación fue un poco raro, Juanma, porque primero paga 15 y luego tiene la posibilidad de ir acumulando la propiedad del futbolista hasta acabar teniendo el 80%.
O sea, a mí me sonaban 15, a lo mejor más variables.
15 de entrada, y luego va a ir pagando cada año, pagando una cuota de porcentaje. Ahora tiene el Atleti el 50% de una posible venta en el futuro, y la propiedad que tiene el Oporto es el 50%.
Y va ganando porcentaje a medida que pasa.
Y va ganando a medida que va pagando cada año.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Quédate, Antoñito, que me tienes que contar todo lo del Metropolitano. Arau.
Con Luis de la Fuente estamos jugando al fútbol como nunca. Solo en 2008 contra Rusia y en 2010 contra Alemania jugamos a este nivel. Luis Enrique y De la Fuente no se pueden comparar. Luis de la Fuente pone a cada uno donde debe estar y todos rinden al máximo. Vivo en Barcelona desde 2010 y no he visto a tanta gente ilusionada con la selección desde la época del Mundial y las Eurocopas. Otro decía que el fútbol de la selección implantado por Luis de la Fuente es parecido al fútbol del City, a lo mejor incluso más vertical. En cambio, otro le da un palo al seleccionador. Ya ha enseñado la patita a Luis de la Fuente varias veces, entre lo de Rubiales, lo del sueldo y lo de las declaraciones de hoy. Anda, que si lo dice Luis Enrique, deportivamente nada que decir, pero ya ha perdido las formas y la humildad. Y otro oyente decía, Samu Omorodion a la absoluta ya. ¿O acaso tenemos que esperar a que esté en el Barça para poder convocarlo siendo joven?
Por cierto, le ha ganado 4-0 Colombia a Chile, ¿eh?
Sí, señor.
4-0. El partido acaba de terminar. 12:37, hora menos en Canarias. Enseguida, todo el lío de Mbappé y el lío del Metropolitano.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.